Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arancha es demasiado joven. Está embarazada de 37 semanas y ya sabe que va a tener una niña.
He tenido la ecografía de las 20 semanas y nos han confirmado que es una niña. Me recibieron la noticia con una ternura muy especial, estoy muy agradecida y me están apoyando un montón.
Le están apoyando en su empresa. Bueno, menos mal que no sufre discriminación por haberse quedado embarazada. Decía que Arancha es demasiado joven porque va a tener su primer hijo antes de cumplir los 30 años. La media de edad en España con la que las mujeres tienen el primer hijo es de 32 años. Es una de las medias más altas del mundo. Hemos estado los de la tarde de COPE en un centro en el que se atiende a mujeres que van a ser madres. Se les atiende antes de ser madres y también se les atiende después de ser madres con un equipo pues de fisioterapeutas, de matronas. Paloma es una de las responsables de ese centro de atención para mujeres que van a tener un niño. Lleva bastante trabajando en este mundo y asegura que en los últimos años han cambiado las cosas, porque ahora lo más habitual es atender a mujeres que solo van a tener un hijo.
Sí, uno, dos. Es verdad que tenemos bastantes, ¿verdad?, que tienen varios embarazos, pero en general solo embarazos, sí.
En general, tienen las españolas, las que tienen hijos, un hijo. Llevamos 3 décadas por debajo de 1,3 hijos por mujer. Claro, esto es una media estadística, no se puede tener 1,3 hijos, o uno o dos. Pero vamos, la media está en 1,3, y esta media es uno de los índices de natalidad más bajos de la Unión Europea. El primer año de pandemia provocó que ya teníamos un nivel bajo de natalidad. Bueno, pues durante la pandemia hubo un desplome generalizado. Hay países donde ya se han recuperado de ese desplome de natalidad. Por ejemplo, los países escandinavos están teniendo un boom de nacimientos en los últimos meses. Pero en España seguimos como estamos, no ha habido una recuperación después de la pandemia. Somos un país casi sin niños, en el que, como decíamos, las mujeres posponen bastante la maternidad. Junto a Paloma, en el centro de atención en el que hemos estado, hemos hablado también con Belén. Junto a Paloma está Belén, que nos ha dicho que, muchas de las mujeres que atienden están más cerca de los 40 que de los 30.
La gran mayoría es rondando los 40, viendo el primer embarazo. Cuando están deseando ser madres, pues ese bebé no llega. Dan esos agobios.
Muchas madres cerca de los 40 años. Tenemos en este momento menos nacimientos que en la época de la Guerra Civil. Algo más de 338.000 en el último año. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, como todos los problemas serios, y este es un problema serio, no hay una sola respuesta. Hay muchos jóvenes a los que les resulta complicado encontrar pareja. Una de cada 6 parejas tienen problemas de fertilidad. Hay muchos jóvenes con condiciones laborales malas que no pueden acceder a una vivienda, que no tienen estabilidad. La conciliación en España sigue prácticamente sin existir. Y muchas veces las mujeres tienen que elegir entre carrera profesional o maternidad. Las ayudas a la familia en España son escasas. El presupuesto para ayudas familiares es la mitad del presupuesto que tiene Francia. O sea que hay factores complejos. Y hay luego un factor del que no se suele hablar mucho en España. Teresa López López, con la que hemos hablado, es una catedrática de economía aplicada, experta en políticas familiares, y dice que hay un problema cultural.
Siempre se habla de conciliación, de empleo, que todo eso tiene mucho que ver. Sí. Pero yo creo que también hay, y las cifras lo ponen de manifiesto, una cuestión cultural.
La cuestión cultural es que no estimamos mucho tener niños. Las ayudas familiares se pueden resolver si tuviéramos un buen gobierno. La estima por dar una vida no es cosa del gobierno, es cosa de la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, aún hay dudas en las empresas y negocios sobre cuándo y dónde los empleados tienen que seguir llevando las mascarillas. Desde la patronal COE critican que tengan que ser las empresas las que decidan qué se debe hacer y advierten que si aumenta el número de casos de coronavirus no aceptarán que sean vistos como responsables. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con José Gómez Rial, inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago. Para este experto, esta medida de quitar las mascarillas en interiores ha sido acertada.
No me voy a poner la mascarilla porque considero que ya no es necesario ese momento, porque la situación epidemiológica indica claramente que una persona inmunocompetente puede, digamos, hacer frente a este virus como a cualquier otro virus, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es el momento de rebajar eso y quitar esa obligatoriedad y dar paso a una recomendación. O sea, yo prefiero ahora mismo focalizar y centrar las recomendaciones en aquellas personas que realmente necesitan llevar la mascarilla.
Pero aún quedan vigentes algunas restricciones o controles, como el pasaporte COVID. De momento, la Unión Europea lo mantiene. ¿Cree que aún no ha llegado el momento de retirarlo? Corresponsal José Luis Concejero.
El certificado de vacunación nos ha permitido viajar con seguridad en los últimos meses. Aquellos que estaban vacunados con un reciente test negativo o que hayan superado la enfermedad han podido viajar por Europa sin restricción alguna. Algunos países ya no lo piden. En cualquier caso, desde la capital comunitaria son prudentes y creen que se debe mantener todavía. Como siempre decimos, esperamos que no haya que utilizarlo más en el futuro, ha dicho un portavoz comunitario. En cualquier caso, todavía no ha llegado ese momento. Bruselas cree que todavía hay que esperar ante la posibilidad de que surjan nuevas variantes o que aumenten los contagios este próximo otoño.
Ingresan en prisión en Sevilla los padres de un bebé de un año, los dos toxicómanos, por desentenderse por completo de los más mínimos cuidados del niño, quien según su abuela vivía entre ratas, basura y droga esparcida por los rincones de su casa. Además, el menor no estaba dado de alta en el registro civil y no había recibido las vacunas obligatorias. Y hace 550 años que se imprimió el primer libro en España, el Sinodal de Aguilafuente, en el taller segoviano Juan París de Heidelberg, un incunable que se conserva en la Catedral de Segovia y que ahora podrá verse en la Biblioteca Nacional en Madrid dentro de la exposición Incunábula, con la que se celebran estos 550 años. Efi García.
Sale por primera vez en su historia de la SEO segoviana este libro, que convivirá con otros 21 incunables de los 3.200 que guarda la Biblioteca Nacional. Podemos ver uno de los primeros conservados en la institución, el Catolicón de Johannes Balbus, impreso en 1460 y atribuido a Gutenberg, o el primer libro de música impreso en Sevilla en 1492. También la gramática de Nebrija, los distintos tipos de letra, la evolución del estilo, la introducción de grabados y otros adornos, y las herramientas y materiales tipográficos, además de una réplica de una imprenta del siglo XVII, completan esta muestra recuerdo del cambio que supuso el invento de Gutenberg.
Y el Real Madrid busca esta noche dar un paso más hacia el título, Santi Duque.
A partir de las 9:30, Pilar, los blancos visitan a Osasuna en partido correspondiente a la 33ª jornada. La victoria supondría un golpe prácticamente definitivo por la Liga. Conocemos la última hora de los de Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Con 9 ausencias afronta Ancelotti el partido. La última, Bale, dice el club, que arrastra molestias en el muslo izquierdo y hoy no ha viajado. Recordemos que Casemiro por lesión es duda para el City y Modric por descanso no estarán en el 11, al igual que Mendy, que apura plazos para poder jugar la semifinal de Champions. Se enfrenta un Osasuna, informa Alberto Sanz, en el que es baja Lucas Torró por acumulación de amonestaciones. Se va a llenar el Reino de Navarra, que va a ser homenajeado en los prolegómenos del encuentro. Va a pitar el partido del colegiado de Burgos Bengoechea.
Hoy además a las 7, Atlético de Madrid Granada, y a las 8, Celta Getafe. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7. En tenis está en marcha la tercera jornada del Conde de Godó, Real Club de Tenis de Barcelona. Juan Arias.
Ya está en juego el partido de Carlos Alcaraz, que está enfrentándose al coreano Won, número 71 del mundo. De momento, 3-0 gana el tenista murciano. Está sacando ahora mismo Won para el 3-1. En caso de clasificación, Alcaraz ya sabe que se enfrentará al balear Munar que anteriormente ha eliminado al georgiano Bachalasvili en octavos de final. Después, Chichipas se enfrentará contra Ibasca, anteriormente clasificado Carreño, que ha eliminado a Zapata. Han caído eliminados Ramos y Taberner.
Y en ciclismo, Alejandro Valverde ha acariciado el triunfo en la flecha balona, Kiki Iglesias.
Espectáculo de primer nivel el vivido en la flecha balona en el muro de Uy. Ha tocado el poste otra vez. El intento de Alejandro Valverde por ganar por sexta ocasión la flecha balona. Ha sido segundo Valverde, solo por detrás del belga Dylan Teuns del equipo Bahrein, en un excepcional mano a mano. Valverde, pues, suma su noveno podio a sus 41 años en la flecha balona.
Y esta noche en el partidazo, Juanma Castaño entrevista al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sol, nubes y 12 grados en el centro. Mañana nubes y claros con máximas más altas que hoy de 16 grados. El tráfico pendientes a esta hora de la nieve que sigue afectando a 5 carreteras en Madrid, 2 de ellas de la red principal, la A1 en El Molar y la AP6 en Guadarrama. Hay nivel verde, se puede transitar con precaución. También se puede circular con cuidado en la M601 en Navacerrada y en la Nacional 6 en Guadarrama. Solo son necesarias las cadenas en la M604 en Rascafría. Además, sigue generando retenciones el accidente de un camión en la A3 en Villarejo de Salvanés, sentido entrada. Dificultades también de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y la A2 cruce con la M30 y de salida por la A3 en Santa Eugenia. La nueva Miami, la ciudad de la que habla todo el mundo a nivel internacional. Así se empieza a conocer a Madrid, según la delegada de Cultura, Andrea Levy. Sigues escuchando La Tarde de COPE.
¿Te suena esto? Subir los impuestos a las empresas que tengan beneficios excesivos y así aliviar el gasto público de los países provocado por la crisis del coronavirus. ¿Qué te parece la idea? Bueno, pues es la propuesta que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, una propuesta que hay que decir que no es nueva, pero que se ha vuelto a poner ahora sobre la mesa en la llamada reunión de primavera de este organismo que se está celebrando estos días y que es una de las más importantes. Y claro, nosotros además con este tipo de cuestiones siempre nos preguntamos, ¿nos beneficiaría en algo a ti y a mí, a todos nosotros, a los ciudadanos de a pie? Bueno, nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Contigo hablamos de la economía de bolsillo, lo hacemos aquí en la tarde, los lunes, los miércoles, los viernes a esta hora. Queremos saber siempre, pues, aquellas cuestiones económicas que nos afectan directamente y cómo nos afectan, y también que nos expliques todos estos aspectos de la macroeconomía que normalmente pues no entendemos. Y sobre esta cuestión de la que te estoy hablando, bueno, ¿a qué se refiere el Fondo Monetario Internacional cuando habla de beneficios excesivos? Porque esta es otra. ¿Cómo se calcula o qué es un beneficio excesivo?
Bueno, lo han manifestado de manera elegante. Yo te lo diré de manera burda. Las empresas que se forraron con la pandemia. O sea,
vale, o sea,
así de claro, sí. O sea,
que se forraron directamente.
Sí,
¿no?
O sea, yo creo que lo que explicaba el Fondo Monetario era muy claro. Dice, oye, aquí ha habido una serie de. Primero, empresas globales, empresas multinacionales. Se está refiriendo a empresas multinacionales. Y aquellas que realmente tuvieron unos ingresos y tuvieron unos beneficios muy fuertes relacionados con la pandemia, ¿no? Esto principalmente se refiere a esos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que el tema va más allá, ¿no? Va realmente la COVID a pasar una factura en las finanzas de los estados, y esta factura hay que pagarla. Y esto, ya hace tiempo que lo digo, que, bueno, vamos a ver quién paga esto y en cuánto tiempo. Entonces yo creo que el FMI lo que está viniendo a decir es, oye, no carguéis más sobre los hombros del autónomo, de la pequeña empresa, de los particulares, y hace una propuesta. Recordemos que el FMI no tiene una capacidad vinculante sobre los estados, luego hablamos de qué capacidad o qué posibilidad de éxito tiene una propuesta así, pero lo que está viniendo a decir es, oye, bajo nuestro nuestro punto de vista, hay que subir los tipos impositivos. Ellos dicen a las empresas en general, luego matizan, se refieren a las grandes empresas, las más beneficiadas por la pandemia.
Que entiendo que son multinacionales del área, por ejemplo, de las tecnologías, ¿no? Digo ejemplo, yo, por ejemplo.
Por ejemplo, comercio electrónico. Comercio electrónico. Los portales que han tenido, claro. Luego algunas farmacéuticas, algunas empresas de material sanitario. Bueno, aquí ha habido durante normal. La pandemia, ha habido damnificados y ha habido agraciados.
Claro.
Empresas que han hecho su agosto, pero claramente.
Y que sus beneficios han disparado absolutamente, y estamos hablando de grandes multinacionales, y tú has dicho, bueno, pues las que se han forrado, si es que lo has dicho claramente, es que lo bueno que tiene hablar contigo es que nos hablas de cosas que podemos entender. Y claro, la cuestión es, bueno, pues pidamos, digamos, de alguna manera, a través de impuestos, parte de ese beneficio exagerado para no tener que cargar con impuestos a las personas que, bueno, pues estamos luchando día a día, ¿no? Por salir adelante con esta crisis. Sí. A ver, la música de esto yo creo que a todos nos suena bien. Otra cosa es que ahora lo comentamos si esto se puede llevar a cabo o no, porque me decías, bueno, claro, ¿qué fuerza tiene también a la hora de pedir esto el Fondo Monetario Internacional? Porque ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué sirve? ¿Qué hacen?
Bueno, el Fondo Monetario Internacional se crea después de la Segunda Guerra Mundial, tiene muchos años, fueron los famosos acuerdos de Bretton Woods. En aquel momento las economías del mundo están, bueno, algunas muy rotas, con muchos problemas en el comercio internacional, y en aquel momento se crean dos grandes organismos. Hago un poco de historia muy breve, pero tiene cierta gracia, porque crean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y resultó que al final el Fondo Monetario acabó siendo un banco y el Banco Mundial acabó siendo un fondo. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, el Fondo Monetario Internacional es un organismo, está formado por unos 140 países aproximadamente, y bueno, se tienen que ocupar de la estabilidad económica, del desarrollo económico, y fundamentalmente tienen capacidad para otorgar créditos importantísimos, estamos hablando de créditos de hasta $1 billón a países que lo necesitan en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, ¿no? Por eso, cuando tú recordarás, con el año 2008 se hablaba a veces de los hombres de negro, que pueden ser de los de la Unión Europea o del FMI, que visitaban un país u otro. Claro, son cuando el FMI, son las siglas del Fondo Monetario Internacional, presta mucho dinero a un país, entonces ahí sí que tiene potestad de decir, oye, yo te presto dinero, pero empiezo a intervenir en a ver tú cómo vas a montar la economía o cómo la organizas, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan a entrar, esto es como todo, es como cuando, imagínate, ¿no? Pues una empresa debe mucho dinero a un banco y está a punto de entrar en concurso, pues a veces el banco puede llegar a decir, oye, a ver aquí qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo, pero a nivel estatal, a nivel gubernamental. Entonces el FMI, formado por un montón de países, 140 países, capacidad de dar créditos a estados, entre muchos otros objetivos, y por lo tanto, a través de esos créditos, y también puede hacer recomendaciones sobre política económica.
Uh-huh. Otra cuestión es que esas recomendaciones caigan o no en saco roto, ¿no? Porque decía yo que esta no es una propuesta novedosa. El organismo viene defendiendo ya esto desde el inicio de la crisis del COVID-19 en la primera mitad del año 2020, ¿no?
Sí, esto ya se está defendiendo hace tiempo. Esto viene de largo. Es el famoso acuerdo de hace unos meses de la OCDE, que puso de acuerdo a, creo que fue también unos 140 países, fue un acuerdo dificilísimo para poner un tipo mínimo en empresas del 15%, ¿no? Que ahora el oyente nos escucha y dice, ¿what? ¿Cómo se dice ahora, no? ¿Cómo el 15? Gente que está pagando un 20, un 25, un 30, un 35, un 40 de renta, ¿no? Y dice, ¿el 15? Pues sí, el 15 típico mínimo, el tipo mínimo. Decir, oye, que todo, cualquier país desarrollado, vamos a ponernos de acuerdo que vamos a poner un mínimo del 15, porque ¿qué pasa? Que las empresas globales pues tienen una capacidad muy alta de que los beneficios ocurran en un territorio o ocurran en otro. Es muy sencillo, Pilar, es muy sencillo, a través de precios de transferencia internos, decidir una empresa global dónde quiere tributar. Entonces, evidentemente, si yo puedo destinar más beneficio a ciertos territorios donde tributo menos del 15, acabo pagando menos. Hay empresas globales que tributan al final un tipo medio del 2 o del 3%.
Fíjate, qué barbaridad.
Claro. Entonces, esto es lo que hace mucho tiempo que se está denunciando, ¿no?
Sí.
A ver, el tipo medio de una empresa siempre es más bajo en general, porque la empresa tiene que reinvertir. Lo que pasa es que, bueno, entre un 25, que ya es el tipo general, por ejemplo, en España, del impuesto de sociedades, y un 2 o un 19, comparado con lo que paga un particular, pues aquí hay una gran descompensación. Entonces, bueno, hace mucho tiempo, cuando hablabas de esto, viene de atrás, que se está queriendo poner realmente mucha presión en que todos los países desarrollados no empiecen a ofrecer tipos de gravamen, ¿no? Lo que paga una empresa, muy bajos, para que se vaya ahí los beneficios de las empresas, porque al final lo que estás haciendo es haciendo daño a otros países, ¿no?
Por lo tanto, estamos recordando que, o sea, estamos comentando que el FMI, es verdad, el Fondo Monetario Internacional, ha vuelto a pedir que se suban los impuestos a las empresas con beneficios excesivos como consecuencia de la pandemia, es decir, las que se han forrado con la pandemia. ¿Y a ti, sí, qué te parece la idea, Fernando?
Bueno, vamos a ver. Yo, si me das mi opinión personal, voy a decir una cosa que es imposible. Yo creo que debería haber un tipo único para todo el mundo. Esto sería, en el fondo, lo más sencillo.
Un tipo único para todo el mundo. ¿Todo el mundo te refieres para mí, para las empresas, para cualquier tipo de empresa, grande, pequeña, autónomos, todos?
Sí.
¿Lo mismo, el mismo tipo?
Yo haría un tipo único, sí, haría, a lo mejor si quieres en rentas muy bajas, en particulares, lo podría hacer un tipo más regresivo, ¿no? Pero en el caso de, sobre todo, por ejemplo, de empresas, o incluso te diría a partir de ciertos ingresos,
¿sí?
Oye, lo más sencillo sería decir, oye, se tributa a todos un 20, un 25%, lo fijamos y se acabarían muchísimos de estos
privilegios.
Vamos, claro, privilegios o juegos de muevo el dinero aquí, claro. O sea, ahí, ese, por ejemplo, sociedades limitadas y sociedades anónimas en España que no tienen empleados, cero empleados, hay muchísimas. ¿Y por qué es? Porque bueno, pues hay mucha gente que al final lo que te interesa tener es una SL, una SA para tributar un 25% y no tributarlo como persona física. O sea, te quedarías de piedra. En España hay en total, vamos, 3 millones, bueno, por ejemplo, de sociedades anónimas, hay, no hay tantas, es unas 60.000, pues 30.000 tienen dos empleados o menos, sociedades anónimas. SLs hay 1 millón y pico, pues alrededor de 700.000 tienen menos de dos empleados. Pilar, entonces, estoy diciendo de que el 70% probablemente de sociedades anónimas, sociedades limitadas, en realidad son pues una forma de operar fiscalmente para pagar un 25%. Entonces, oye, esto al final no va a ningún lado.
Esto que propones, bueno, que obviamente no va, esto sí que me imagino, no hay ningún país del mundo que tengan un tipo fijo, sí, Fernando, que lo sepamos, digo.
Hay algunos países que sí que tienen los tipos más sencillos dependiendo de la política fiscal de cada una. Sí, pero en general las empresas tienen un tipo menor. Lo que pasa es que aquí hay un concepto, lo explicaré muy por encima, pero se entenderá muy bien. Hay un concepto en economía que se llama el dumping. No sé si habéis oído hablar alguna vez, yo lo explico muy breve. El dumping es vender algo más barato de lo que me ha costado. Es decir, imagínate que yo, pues no sé, estoy comercializando pues bolígrafos. Y el bolígrafo me cuesta 5 céntimos o 20 céntimos. Y lo vendo por 15. Lo estoy vendiendo por debajo de lo que me ha costado. Y esto es tonto, pierdes dinero. Bueno, lo hago ¿para qué? Lo estoy haciendo porque con esto reviento a toda la competencia, luego me quedaré en una situación casi de monopolio y luego ya lo meteré a un euro, ¿no? Esto se llama dumping, está prohibido por la ley, está prohibido en todos los países del mundo, y existe lo que se llama el dumping fiscal. ¿Qué es el dumping fiscal? Yo como territorio ofrezco en mi territorio que las sociedades que quieran tributar aquí van a pagar un 1%, un 2%, así lo que estoy haciendo es ofrecer un tipo medio que yo sé que el resto de países no van a poder sostener para quedarme con el monopolio de los beneficios de las grandes empresas globales. Entonces, cuando yo hablo de un tipo único, ¿qué es, ¿por qué lo propongo? Para evitar, porque al final, si tú tienes un tipo único, evitas el dumping fiscal, que es lo que hace que él se vaya al beneficio que se genera en España, se acaba yendo a otro país.
Pero si fuera un tipo único, alguien está pensando, ¿cómo voy a pagar yo lo mismo que alguien que gane no sé cuantísimo dinero? Bueno, es que si imagínate que es un 15%, claro, ya es progresivo, ¿no? Quiero decir, porque es un 15% de X, es decir, claro, poco, mucho o muchísimo. Claro, pero que alguien dirá, bueno, ya, pero ¿cómo voy a pagar yo lo mismo si gano 20.000 euros al año que el que gana 100.000 euros al año?
Hacemos muy simple, y esto siempre lo he defendido. Imagínate una persona que, ponemos para hacerlo muy sencillo, un tipo medio del 20%. Una persona gana 10.000, que paga 2.000. Ahora una persona gana 20.000, gana el doble. Mismo tipo medio, el 20% paga 4, paga el doble. Gano el doble, pago el doble. Es decir, yo
con lo cual seguiría siendo un tipo, o sea, seguiría siendo un impuesto progresivo.
Bueno, exactamente, claro, al final pagas en proporción a lo que ganas. Exacto. Lo que pasa es que en muchos países lo que se hace es intenta apretar menos al que gana menos y apretar más al que gana más porque pues tiene más, evidentemente, más beneficios.
Bueno, yo eso si puedo entender, pero hasta cierto punto. Ya para terminar, Fernando, si finalmente se hiciera caso al Fondo Monetario Internacional en que estas empresas que se han forrado, han ganado muchísimo dinero con la pandemia, pagarán más impuestos, ¿esto nos ayudaría a los ciudadanos en algo?
Sí, claro. Claro que ayudaría, porque al final lo paga uno o lo paga otro. Entonces, aquí, fíjate, el Fondo Monetario Internacional dice dos cosas. Primero, temporalmente. Y dice, segundo, podríamos recuperar transferencias de dinero que se han hecho empresas que a lo mejor no lo necesitaban o no lo necesitaban tanto. Esas transferencias de dinero se han hecho con dinero público. Y por lo tanto, en la medida en que eso se pueda recuperar, pues no se va a exigir al resto de ciudadanía.
Pues,
entonces, a mí me parece una buena aportación.
Que no caiga en saco roto, aunque bueno, ya decimos no es nuevo, no han hecho caso hasta ahora, veremos qué pasa. Si siguen insistiendo, a lo mejor al final se consigue. Fernando, oye, por cierto, oigo un piano de fondo.
El vecino, no tengo otro remedio, lo siento.
No, pero el vecino pues suena, ¿eh?
Sí, sí, suena.
No, está muy bien como banda sonora en nuestra sección de economía de bolsillo. Fernando Trías de Bes, gracias. Buenas tardes.
A vosotros.
Ay, qué bueno el vecino. Ay. Bueno, vamos a Securitas Direct. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Hay que tener buenos vecinos porque a veces sales de casa, la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas. Todo nos importa, al final es nuestra casa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo, un viaje, un libro dedicado que te haga mucha ilusión, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
No es el tema de hoy. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pero la próxima vez que hablemos de vecinos ruidosos o que molesten, vamos a llamar a Fernando Trías de Bes. Pero bueno, yo pensé que era en su propio salón o en la habitación de al lado. No, yo oía perfectamente
sí,
el piano, no sé
piano. Sí, y además lo ha dicho Fernando con el rintintín de decir sí, es el vecino. Vamos, que echar unas cuantas horas al piano el vecino.
Sí,
Pilar,
que se notaba además como practicando.
Madre, qué bueno.
Bueno, esto por un lado. Otro, antes de meternos en materia.
Mascarillas. Fornas.
¿Te has quitado el jersey?
Me he quitado el jersey.
Para que no se note tanto que Rosa y tú os habéis puesto un jersey del mismo color exacto.
Es que venimos gemeliers.
Tal cual.
Y no es blanco ni es...
No, un verde especial precioso.
Un verde
precioso.
Fuerte, esto es fosforito.
¿Me vais a hacer el favor de haceros una foto juntas? Y yo creo que los oyentes están deseando ver también esta feliz coincidencia.
Es un verde gente.
Además,
pero es que no
rubias las dos, con el mismo verde hoy.
La misma edad.
La misma edad.
Maravilloso.
Sí. La misma edad.
Totalmente. Salgo ganando.
Tú más guapa.
Sí, ya.
Más guapa.
Hacéis una foto juntas y subimos a redes.
Es que hemos venido hasta con el mismo abrigo.
Sí.
Con el mismo abrigo gris.
La subimos a redes, por favor, porque es una feliz coincidencia.
Pilar, qué cosas tienes.
Sí.
Yo que lo cuento todo. Bueno, mascarillas. Ya os digo, lo estaba contando yo desde las 4. En el centro comercial, mitad y mitad. Pero no nos centramos con los oyentes en el tema específico mascarilla, sino... Y esto está siendo muy comentado en redes estos días. Ahora que ya volvemos a esa normalidad, bueno, el virus sigue ahí, hay que seguir teniendo prudencia, pero ¿deberíamos volver con ese famoso saludo tan extendido en nuestro país de
tan
los
español.
Dos besos protocolarios cuando te presentan a alguien a quien no conoces absolutamente de nada? Incluso con los dos besos habituales a gente que también conoces de siempre, pero que tienes que besarla mucho.
¿Siempre que la ves?
Eso. ¿Y la viste ayer? Pues hoy otro beso, venga.
Como que antes nos besábamos demasiado, nos hemos dado cuenta de eso.
O eres de los que dices, qué bien, lo único bueno que he sacado de la pandemia es que ya no voy a volver a dar dos besos y ya voy a usar el dar la mano para todo.
Pilar, yo eso y subir sola en el ascensor, ¿cómo lo he agradecido?
Pues sí.
Ahora ya no sabemos qué hacer, si ya se sube de uno en uno, con la mascarilla, por supuesto, porque no hay espacio ni ventilación, pero ¿qué vamos a hacer a partir de ahora en los ascensores?
¿Cómo vas a saludar tú a partir de este momento?
A ver, para los que no son besucones, la mascarilla, todo hay que decirlo, les ha venido de fábula.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, yo la verdad es que no soy muy besucón. Entonces, cuando surgió lo de la pandemia, las mascarillas y tal, pues vi el cielo abierto. ¿Qué quieres que te diga? Ya es que ni apretón de manos, que es lo que yo solía dar. Así que no, yo voy a seguir con la historia del apretón de manos cuando se terce y el resto no me gustan los besos.
Vale, yo estoy en el equipo de este oyente.
De los no besucones.
Qué sorpresa.
Sí, sí. Pero fíjate, Pilar, lo que dice este otro oyente, que igual ya no nos acordamos porque la memoria es muy caprichosa, pero lo impactante que fue, de repente, dejar de darnos besos.
Hola, gente, gente. Besos, besos. Sin duda, besos. Mira, a mí lo que más me impactó de la pandemia fue precisamente eso. Gente que conocías, que tenías afecto, cómo se alejaban de ti. Yo fue lo que más me afectó de la pandemia. No sé, yo fue algo que me impactó. ¿No? Gente que conocías, de verdad, que se alejaban de ti, tú de ellos. Para mí fue lo peor de la pandemia. Besos. Besos. Fíjate. Y más besos.
Bueno, pues me parece muy bien, ¿eh? Me parece
yo
fantástico.
Yo soy de este equipo.
Tú eres de este equipo, sí.
Sí. Es que el equipo de los besos.
Mucho más maja también.
No, hombre, no se trata de eso. Es que es cuestión de, no sé, cada uno piensa una forma. Por ejemplo, Chus, nada de nada. Ni manos, ni besos, ni nada.
Hola, gente, gente. Bueno, yo soy de los dos besos. Pero de momento, como yo no me pienso quitar la mascarilla en los sitios cerrados, yo desde la pandemia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ni mano ni besos. Venga, un besito, buena
hola,
tarde.
¿Qué tal? A ver, vamos a ver.
Que, ya, es que las si manos no, nos
uno,
la podemos
uno
dar,
corre
¿no?
el riesgo de parecer ya la super mega borde del mundo mundial.
Un poco sí, ¿eh?
Yo, al oyente que decía que fue muy impactante ver cómo la gente se dejaba de dar besos, le entiendo perfectamente porque es verdad, era muy llamativo y la verdad es que era...
Y lo pasamos mal.
Sí, porque era muy triste, ¿no? Sí. Era muy, muy triste. Pero luego ya, una vez superado eso, que es verdad, yo que tampoco he sido muy besucona ni desde niña, que ya lo comentamos un día aquí con los oyentes, el tema de si eras o no besucón de niño, pues ¿qué quieres que te diga? Es que yo siempre he preferido dar la mano. Un buen apretón de manos me parece, oye, sobre todo con alguien que es que te están presentando por primera vez, que no conoces absolutamente de nada.
Claro.
Y no solo con chicos, o sea, no solo, porque puedes decir, bueno, pues a una mujer le das dos besos. Pues no, si la fórmula es igual para unos que para otros, ¿qué más da? A mí yo creo que con un apretón de manos nunca quedas mal, nunca. Y no andas con la cosa de decir, ay, ¿qué hago? Ay, ay, sí, no, un beso. Ay,
bueno, estamos que no sabemos qué hacer.
Que no sabemos qué hacer.
Exactamente. A lo mejor deberíamos dar dos besos si somos familia o amigos, pero si conocemos a alguien por primera vez, no deberíamos darle dos besos. Pero es que esto ha sido siempre muy español.
No, no, no.
Lo hemos
sí.
hecho siempre.
A ver, que yo no lo critico. O sea, yo no lo critico. Faltaría más que el que quiera. Fenomenal. Si de eso se trata, mira, el debate es que el debate que queríamos abrir con los oyentes es este.
Exactamente.
Porque si vamos a recuperar, por favor, cuanto antes los dos besos, de siempre, de como se ha saludado en este país prácticamente a todo el mundo, o no. Oye, mira, pues hemos aprendido a saludarnos de otra manera.
Exactamente, no es necesario tanto beso.
Y a lo mejor
beso.
No te parece necesario tanto beso,
sí.
Tanto besuqueo.
Y un día y otro a las mismas personas que ves todos los días. Pero bueno, hay gente que sí, que se saluda con dos besos y tiene esa costumbre y lo seguirán haciendo, Pilar.
Bueno, pues nada. ¿Qué de eso se trata?
¿Qué es
lo que,
no, claro.
lo que queremos pedirle a los oyentes en esta tarde de miércoles, ¿es hoy?
Sí, 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 sí.
La
miércoles ya.
Miércoles, sí, que me miráis así como raro, que no sé en qué día vivo.
De primavera y de nieve, o sea, es que es rarísimo todo, es normal que no sepas
bueno,
ni dónde
bueno, luego
vives.
Nos vamos al tema de la nieve, que me he acordado yo hoy cuando vi que nevaba en Ávila y en Segovia, bueno, y que la carretera cortada, que esa sí, carretera sí, sí. de La Coruña, cuántas veces, ¿verdad? Los que venimos por ahí, cuando te quieres dar cuenta en 10 minutos, aquello se pone fatal y ya no puedes andar con el coche, ¿no? Que me acordaba que yo este año no he visto la nieve. ¿Tú?
Yo este año tampoco, pero ahora podemos ir a la
bueno,
sierra
ya,
tranquilamente.
Bueno, ya, no, y de todo el rato vamos a ir.
Está nevando que no veas, es verdad.
Pero que este año no, claro, se nos quedó tan... Está marcado el recuerdo de Filomena, que pensamos que hemos seguido viendo nieve. No, no,
no, no, este
no.
Año no.
Yo no la he visto. Bueno, volvamos al tema besos sí, besos no. Volvamos al apretón de manos. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Lo estamos contando, primer día sin mascarillas en interiores tras 700 días de la mascarilla obligatoria. ¿Qué opinan, por cierto, los médicos? Lo vamos a comprobar en el Hospital Clínico San Carlos, donde estaban con 0 pacientes COVID en UCI, pero que han pasado a 3 en las últimas horas. Ahí está Fernando, ahora te lo cuenta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Gol, gol, gol, gol!
Y a tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En este día en el que ya se pueden utilizar o no las mascarillas en interiores, que se pueden no utilizar las mascarillas en interiores, estoy en un sitio en este momento en el que es absolutamente obligatorio usar la mascarilla, porque estoy en la UCI del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es una UCI con, me parece que son 6 o 7 camas, por lo que estoy contando desde aquí. Estoy viendo cómo, el personal sanitario, no lleva trajes especiales ni nada parecido, lleva una mascarilla quirúrgica, pues atiende a los enfermos. Acaban de hacer una placa, me parece, porque se han retirado de una cama. Y aquí, hay algunos, en esta UCI hay algunos pacientes con COVID. La doctora Montserrat Rodríguez Gómez, que trabaja en esta UCI, me lo va a confirmar. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cuántos pacientes por COVID o con COVID tenéis en este momento?
Mira, en este hospital somos 3 UBIs. Sí. En total tenemos 38 camas. En la UBI que trabajo yo, concretamente, pues tenemos en torno a 14 camas. Somos flexibles, ¿no?
Ajá.
Entonces, entre las 3 UBIs, entre las 38 camas, tenemos ahora mismo un paciente con una neumonía COVID.
Ajá.
Y tenemos otro paciente que es PCR positivo, pero no tiene una neumonía COVID. El motivo de ingreso en la UBI es por otro motivo, no una neumonía.
Ya, es paciente con COVID, pero no paciente
eso.
Por COVID. En este momento no tenemos datos de tasa de incidencia general de la población. Tenemos solo la tasa de incidencia de los mayores de 65 años. Sabemos que ha subido el número de ingresos en el conjunto de España, pero que la media de la ocupación de UCI está en el 3%. ¿Hay presión en este hospital por ingresos con COVID?
Ahora mismo no. Hacía un mes que no teníamos un ingreso por una neumonía COVID. De hecho, como digo, hoy ha sido un ingreso que hacía como 5 semanas que no habíamos tenido un paciente con una neumonía COVID.
Ah, 5 semanas sin paciente, sí, en UCI con neumonía COVID.
Con ingreso, que no habíamos tenido un ingreso con un paciente con neumonía COVID. Sí que tenemos en el momento actual otros 4 pacientes que en su momento fueron neumonía COVID y ahora son negativos y pues tenemos la evolución posterior. Eso es.
¿Se les trata ahora de una manera diferente? O sea, ¿los antivirales sirven para algo?
No, bueno, comparado con la primera ola es muy diferente, pero con respecto a la última es muy similar, no tenemos grandes cambios, no. Desgraciadamente no hemos encontrado todavía un tratamiento perfecto para el COVID.
Ya. O sea, que no llegan muchos enfermos a la UCI.
No.
¿Cuál es el perfil de los enfermos que llegan a la UCI?
Pues,
¿Qué personas llegan? ¿Personas no vacunadas? ¿Personas mayores?
No tengo el número concreto, pero el grueso de los pacientes son no vacunados.
Sí.
Eso es, bueno, es una diferencia muy importante y de hecho son los que peor evolucionan, son los que más complicaciones tienen y peor pronóstico. Sí que tenemos algún paciente, tenemos algunos pacientes vacunados, pero suelen ser pacientes o más mayores o con comorbilidades. Por ejemplo, inmunosuprimidos, que toman corticoides, es decir, no suelen ser pacientes sanos.
Ya, o sea, un paciente sano, vacunado, normalmente no acaba en la UCI.
No acaba en la UCI, no.
Ya. Vamos a ver, hoy estamos ya teóricamente sin mascarillas en interior. Imagínese que usted fuese la ministra de Sanidad. ¿Usted hubiese decidido esto ahora o no?
Me pones en un compromiso.
¿Por qué?
Porque, bueno, yo tengo una visión muy, muy parcial, ¿no?, de lo que es el COVID. Tengo,
bueno, la visión de estar
de
aquí.
De la UBI, ¿no?
Claro.
Claro, yo no tengo los datos de la incidencia, de las otras implicaciones. Bueno, yo si me preguntas qué voy a hacer, yo voy a seguir con la mascarilla.
O sea, tú sigues con la mascarilla y así yo te pregunto, Montserrat, ¿me recomiendas que siga con la mascarilla? ¿Qué me recomiendas?
Bueno, es una decisión muy personal, pero yo a lo mejor todavía seguiría un poquito con la mascarilla en sitios cerrados donde hay mucha gente.
Ajá, porque sirve, porque funciona.
Eso es, efectivamente.
Y porque es ganas de...
Bueno, porque es... Bueno, yo soy una persona sana y, bueno, pues tengo menos riesgo, pero a lo mejor yo lo paso asintomático y sí que voy a ver a mis abuelas, que son personas de riesgo.
Ya.
Entonces, bueno, no me molesta. Sitios cerrados donde hay mucha gente, pues prefiero usar la mascarilla. Pero bueno, es algo opcional, no es algo de personal.
En algunos países lo que se ha visto es que quitar la mascarilla ha coincidido con una subida de la tasa de incidencia. No sé si hay una relación causa-efecto, porque supongo hay que hacer muchos estudios para... Una cosa es que coincida y otra cosa es que sea causa-efecto.
Sí, eso es.
Hay que distinguir. ¿Tenemos instrumentos para tomar una decisión o para que las autoridades tomen una decisión y digan, bueno, pues volvemos a la mascarilla, sabiendo que en realidad la tasa de incidencia ya no la tenemos?
Claro, yo ahí no me puedo mojar tanto, no sé. Yo supongo que lo harán también viendo los ingresos que... Ellos sí que disponen de los ingresos que tenemos en los hospitales y la UBI, y bueno, pues a lo mejor si suben los ingresos en la UBI y en la planta, pues volvamos a las mascarillas en los sitios cerrados.
Ya.
Pero yo no le puedo contestar a eso.
Estamos en los últimos datos en 455 muertes semanales. ¿Esto es ya como una gripe?
No, todavía no es como una gripe.
Todavía no es como una gripe.
No.
Porque por gripe no muere tanta gente.
Bueno, por lo menos ahora mismo no. Ya. Es decir, nosotros ahora el COVID ahora estamos en un valle, no sé si vendrá otra ola, ojalá que no, pero bueno, ahora mismo estamos en un valle, pero la ola previa sí que ha vuelto a colapsar las UIS y han tenido que cancelar cirugías o retrasarlas. Entonces eso la gripe no lo está haciendo el COVID.
Ya. ¿En esta UVI habéis vuelto a la normalidad?
En este sector, en esta sección, sí, en esta sección que estás, en la que estamos ahora, es una parte de la UVI polivalente, que es en la que trabajo yo. Esta sección no tenemos COVID ahora mismo. Ya. Esta la tenemos en otra zona de la UVI, que son boxes aislados, y es ahí donde tenemos los dos pacientes únicos que son PCR positivos.
Ya, o sea que se ha podido ir recuperando, digamos, la actividad normal del hospital.
Sí, por supuesto.
¿Y hay mucha lista de espera o las cirugías ya se van haciendo?
Se van haciendo cada vez más, ya tenemos más, bueno, las UVIs, ya sabes que hay momentos que estamos un poco más colapsados, según pues tengamos más ingresos urgentes o no, pero bueno, lo gestionamos bastante bien. Ahora mismo disponemos de camas libres si tuviéramos urgencias en las tres unidades.
O sea que lo que queda claro por tu experiencia es que es muy difícil acabar aquí en una UVI por neumonía de COVID si se está vacunado.
Si se está vacunado y es una persona sana.
Ya. Son los dos. Tenemos un 85% de población vacunada.
Sí, no, hay que...
Ya.
Lógico. El problema son los... Todavía hay gente no vacunada. Pues hay alguna neumonía COVID de pacientes no vacunados. Y los que hemos tenido vacunados, la mayoría, pues eso, son personas más mayores, como he comentado, con a lo mejor con algún tipo de inmunosupresión, pues por fármacos que modulan, que disminuyen estas defensas, entonces tienen más predisposición a la mayor replicación viral y a más...
Y el equipo de la UCI ha recuperado, la UVI ha recuperado su trabajo
los turnos normales.
Habéis podido descansar ya un poco.
Bueno, tanto como descansar a veces es difícil, pero sí, ya tenemos nuestras vacaciones, nuestros turnos normales, no aquellos turnos infernales que teníamos en la primera ola, en la que no descansábamos ni nadie del personal que trabaja en la UVI.
Ahora, bueno, pues lo primero que hay que hacer es, y lo último es agradecer el trabajo que habéis hecho aquí, igual que todos vuestros compañeros. Gracias, doctora. Me quedo con dos recomendaciones, Pilar, que nos hace la doctora. En realidad ella no ha hecho recomendaciones. Ella ha dicho dos cosas.
A ver.
Que ella va a seguir usando la mascarilla en interiores si no molesta, la sigamos usando. Y que la vacunación, me la he repetido dos veces, claro. es lo que discrimina.
Bueno, vacunación. Es que es fundamental.
Claro, es que la vacunación...
Me asombra todavía eso, porque, claro, nos lo vuelven a decir, hacía tiempo que no hablábamos de la vacunación, y luego te vuelven a insistir en que la mayor parte de los que llegan a la UCI no están vacunados, y yo creo que todavía nos seguimos sorprendiendo de que haya gente sin vacunar, no sé.
Bueno, es que es un 85%, con lo cual, quiero decir, todavía queda... Quizá ese 85% no es todo... ese 15% no es en todas las franjas de edad, pero bueno, aquí lo dice la doctora, y esto es difícil de replicar. Gracias, doctora.
A vosotros.
Pues sí, hemos estado muy atentos, desde luego, a lo que ha dicho la doctora, que lo está viviendo ahí día a día y que lo lleva viviendo además desde que empezó la pandemia en esa UCI, que imagínate, ¿no?, los momentos que habrán pasado, y afortunadamente ahora, pues como ya decía, están muy tranquilos porque estamos en este momento valle, y también decía, y ojalá no vuelva una nueva ola. Bueno, y te lo decía antes, ¿no? Y es verdad, es que me acabo de acordar de repente que yo este año, es decir, este invierno, no he visto la nieve. Bueno, todavía estamos a tiempo. Bueno, es este programa un poco justos, pero ¿por qué no? A las 7 de la tarde, cuando terminemos de coger el coche, que haré ya la carretera con precaución, pero ya está abierta, y acercarnos a Ávila o a Segovia para pisar nieve hoy. Porque sí, ha nevado. Hombre, yo no sé. Estamos a 20 de abril. Muy normal. No sé si es que sigamos con las botas de invierno, con el chaquetón, con el plumas, con el jersey y los coches con cadenas. El temporal, como nos decía ayer Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, ha vuelto a la península. Todo apunta a que seguiremos así lo que queda de semana. Y hasta 12 comunidades han activado este miércoles la alerta amarillo naranja por lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nieve. Sí, nevadas muy intensas para esta fecha y esas nevadas se han centrado sobre todo en el centro peninsular y especialmente han afectado a las provincias de Segovia y Ávila y sobre todo a esas capitales de provincia, ¿eh? Ha nevado y mucho en Segovia y en Ávila. Y luego el problema de las carreteras, un total de 29 carreteras que se han visto afectadas, la más perjudicada, la A6, que se ha cortado directamente. Bueno, los que habitualmente usamos esa carretera sabemos que en la A6 se pone a nevar y en 10 minutos, como nieve mucho y no te pille justo en ese momento la quitanieves o haya un vehículo que se ha cruzado y haya impedido que la quitanieves pase, ahí te quedas, ¿eh? Y eso es lo que ha pasado esta mañana. Bueno, afortunadamente, como decimos, ahora mismo se puede circular ya, aunque por supuesto por precaución. Bueno, como no hemos visto la nieve, queremos ver la nieve, aunque sea a través de los ojos de quien sí ha tenido esa oportunidad. Ángel Muñoz es gerente de la pastelería Muñoz y Selma de Ávila, ahí, en pleno centro. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigue habiendo nieve?
En Ávila capital ahora mismo no.
¿Se ha ido toda?
Ahora ya mismo,
o sea, ya.
Pues prácticamente
se ha deshecho,
sí,
quedan ya.
Quedan algunos restitos por ahí, pues en rotondas, zonas verdes y por ahí, pero lo que es Ávila capital, las aceras, la carretera y todo eso está bastante limpio todo.
Oye, Ángel, estamos a 20 de abril. A la mayoría nos resulta extraño que nieve en esta fecha, pero no sé si a alguien de Ávila le resulta tan raro.
Hombre, no es muy normal, no. Pero bueno, dado la altura que estamos y donde estamos, a los pies de Gredos y todo esto, pues bueno, alguna vez sí que se ha escapado algo. Comentaba que alguna vez, algún año, muy raro, pero sí que incluso el 2 de mayo, que además aquí en Ávila es festivo, es el segundo, pues sí que hemos visto que era algún copo. Más raro todavía el 2 de mayo. Pero bueno, en estas ciudades tan altas, teniendo en cuenta que en Ávila estamos a 1.132 metros, si no me equivoco, de altura, la capital de las más alta de España. Y bueno, pues las temperaturas son las que son y estamos donde estamos, claro.
Bueno, pero Ángel, cuando ha empezado a nevar esta mañana, no sé a qué hora, por cierto.
Pues yo creo que ya ha empezado un poquito en serio sobre las 8 de la mañana, ¿vale? Ya empezó a caer a las 8 o 9 y ya empezó más en serio.
Y ha habido un momento cuando ya se ha abierto la pastelería que estaba todo blanco, blanco.
Sí, bueno, tejados, un poquito las aceras, tampoco ha sido ese nevazo, es decir, unos cuantos centímetros y tal, hombre, los coches sí que han cogido algo de nieve, los tejados y tal, lo que pasa que luego esta tarde ha intentado tímidamente salir un poquito el sol, sí que lo hemos visto entre algunas nubes, parece ser que no se ha hecho al final mucho hueco, pero vamos, lo que pasa que las temperaturas pues son fresquitas.
¡Ay, fresquitas!
6-7 grados.
Claro, fresquitas.
Esperamos bajar a las previsiones una menos uno esta noche. En fin, que eso sí, de invierno.
¿Los proveedores han podido llegar o no?
Sí, sí. No, la verdad que en estas provincias, Ávila, Salamanca, Segovia y por ahí, normalmente las son bastante previsores en cuanto a nevadas y los organismos pues están bastante preparados. Yo hace unos días bajé por la zona de Arenas de San Pedro, el puerto del Pico, para allá, incluso ahí en Cuevas del Valle, que hay unas quitanieves, y estaban ahí preparadas y estaba haciendo un tiempo estupendo, pero vamos, son bastante previsores y suelen estar preparados.
Pues Ángel Muñoz, de la pastelería Muñoz y Selma de Ávila, gracias por bueno, decirnos qué bonito todo con la nieve, ¿no? A 20 de abril y qué fresquito, no frío, fresquito hacia Ávila. Por cierto, ¿cuál es vuestra especialidad en la pastelería?
Pues las yemas.
Hombre, claro. Pues normal. Bueno, gracias. A ver si vamos a comer yemas un día por ahí, Ángel. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, hay que decir que desde la Agencia Estatal de Meteorología están hablando de que este es uno de los episodios de nevadas más intensos de los últimos 20 años en estas fechas en torno al sistema central, ¿eh? Pero claro, los de la zona, pues bueno, tampoco se asustan mucho. Vamos hasta Segovia a ver. Julián Condes, gerente del restaurante El Cochifrito, de la Acueducto, y entre la ahí está mismo, al lado del acueducto, pues ahí está. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y ahora mismo sigue habiendo nieve o no en Segovia?
Bueno, pues ahora mismo ya se ha quitado casi toda la nieve que había.
Vaya.
La verdad es que sí que al principio esta mañana ha empezado a nevar bastante, ha empezado sobre las 5 de la mañana. Hemos puesto las sombrillas, del peso que caía la nieve nos ha tocado volver a recogerla, digo, porque se nos van a romper.
Para sombrillas estaba la mañana.
Sí, no, lo que pasa es que la gente ahora mismo pues ha cambiado la mentalidad y le gusta estar sentado en la calle, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Aunque haga 0 grados, tenemos unas estufas y ahí al lado del acueducto, que es un placer estar, o tanto en la Plaza Mayor, que tenemos otro ahí en la Plaza Mayor, otro restaurante, pues la gente quiere estar sentado en la calle. Lo que pasa que, claro, con el peso de la nieve, pues hemos decidido cerrarlo todo y tener la terraza cerrada para que no ocurriera ningún accidente. Pero luego ya, a medida que ha ido transcurriendo el día, pues ya la nieve se ha ido quitando. Los proveedores, pues han llegado un poco más tarde de la cuenta, pero han llegado bien. Ha habido un poquito de atasco en Zamarramala, que es un pueblo que está aquí a 4 kilómetros de Segovia, en la Gastilla, y había bastante nieve, los coches con dificultad para bajar, y la zona desde Segovia a Madrid, que es lo que es la 6, que es la que más nieve tenía, ¿no?
Claro.
Luego ya para dirección, para Carbonero, para Cuéllar, ha nevado menos.
Bueno, Julián, ¿y tú recuerdas una nevada a 20 de abril como esta? ¿O sí, no?
Sí, la recuerdo mayor. Me parece que fue 15 de mayo, hace 10 o 15 años, que cayó una nevada de 1 metro en Navacerrada que dejó los coches tapados en Navacerrada, no se podían salir. Una cosa insólita. Fue, me parece que un 15 de mayo, por ahí.
Fíjate.
Los dejó bloqueados, no recuerdo los años, 8 a 12 años. Salió en televisión, fue muy, muy sonado.
Bueno, pues ya veo que es que no os asustáis en Ávila y en Segovia, lógicamente, por estas nieves de primavera. Julián Conde, gracias, que vaya todo bien, que podáis abrir ya las sombrillas, para que la gente siga comiendo y cenando
en
la calle.
Bueno, os esperamos en Segovia para que disfrutéis de nuestro cochifrito,
siempre es
de nuestros cochinillos asados y todos nuestros platos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Un saludo, hasta luego.
Pues ahora nos vamos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, y lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues hablando de facilidad, ahí está, como no, la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Enseguida con Javi Nieves, una historia en la que hay una protagonista de 12 años y un árbitro. Ya verás qué chulo, enseguida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te hace algo dulce para ti y para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el cacao instantáneo Nesquik 1,6 kilos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Las